Les recordamos, estamos aquí en Profundidad de Campo, en Radio Nacional Zapala, y ahora vamos a conversar con uno de los concejales de la ciudad de Zapala. Él es Nicolás Ayala. Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás? Romina te saluda.
¿Qué tal, Romy? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, concejal de socialismo en el espacio de compromiso. Hace mucho que no charlábamos, Nico, así que bueno, la idea es poder ponernos al tanto de las actividades que han realizado. El Consejo Deliberante de Zapala es uno de los pocos que siguió adelante, ¿no?, con su actividad legislativa durante estos tiempos de pandemia y aislamiento.
Sí, bien lo decís vos, Romy. Nosotros desde el principio de pandemia seguimos funcionando, llamémoslo normalmente, excepto la semana pasada que ya arrancamos en forma virtual. Tuvimos la primera y segunda semana de inicio de pandemia teniendo contacto con los concejales de forma virtual, pero sesionábamos de forma presencial. Uh-huh. A medida que fue transcurriendo el tiempo y como no habían casos en Zapala, empezamos a funcionar con normalidad. Hasta bueno, la semana pasada que uno de los concejales tuvo que ser aislado y bueno, ya decidimos que convenía sesionar totalmente en forma virtual.
Uh-huh. ¿Y cómo están llevando adelante esa sesión virtual? ¿Cómo la están implementando?
Mira, por ser la primera vez, bastante bien. Uh-huh. El día miércoles tuvimos sesión legislativa, hicimos una prueba ahí y adaptándonos. Surgen un montón de situaciones que por ahí, por más que uno trate de prever la mayor cantidad de situaciones posibles, algunas surgen y se va manejando de la mejor manera. Ya para la próxima sesión hay cosas que, bueno, sabes que se pueden hacer y cosas que no. Nosotros estamos trabajando con un formato como lo que tiene la legislatura, pero bueno, acá tenemos una particularidad en el Consejo Deliberante, que primero que el Consejo Deliberante no tiene internet y toda la gente de planta que está ayudándonos no puede hacerlo de la mejor manera, tiene que usar sus propios dispositivos y su propio plan de pago de telefonía celular. Imagínate lo que eso implica.
No hay una conexión, perdón, me sorprendió este dato, el Consejo Deliberante no tiene conexión a internet, o sea que hasta ahora todos los bloques siempre han trabajado. ¿Cómo han trabajado?
Tiene conexión a internet, pero últimamente no andaba, ¿sí? Ah. Y es pésima. Imagínate que, uh-huh, que para el funcionamiento del Consejo Deliberante cuesta un montón cuando vos tenés que usar dispositivos móviles o plataformas como Zoom, es prácticamente imposible. Y después, bueno, que cada concejal tiene que tener una buena conexión en su casa, que suele no pasar. Zapala, por lo general, no tiene buena conexión. Bueno, en este marco estamos tratando de funcionar lo que mejor se puede. Claro. La experiencia del jueves pasado fue buena, fue una sesión larga, porque una particularidad que hay es que hay que votar absolutamente todo en forma individual, a no ser que te pongas de acuerdo, que bueno, como era la primera vez, había situaciones, como te decía recién, que no las teníamos previstas. Pero bastante bien. La verdad que vamos a ver cómo funcionamos ahora la semana que viene con el tema de las comisiones, porque las comisiones también van a funcionar de forma virtual y absolutamente va a ser todo digital y virtual.
Claro. Nico, ¿y cuáles son los temas, los proyectos que se están trabajando en el Consejo Deliberante en estos tiempos? Me imagino que muchos tenían proyectos que algunos se han podido llevar adelante, otros se han tenido que postergar. Particularmente vos, ¿cuál era tu agenda legislativa para este año? ¿Qué es lo que has podido hacer y continuar y qué es lo que tuviste que dejar pendiente para el año que viene o para cuando se termine todo esto?
No, la verdad que desde el bloque los proyectos que teníamos pensados y los que tenemos pensados los hemos presentado y insistimos mucho con el Ejecutivo de poder trabajarlos, porque muchos tienen que ver con lo que nosotros llamamos la post-pandemia y la situación económica actual. Habíamos propuesto la creación de una página web, una especie de mercado libre para que los comerciantes pudieran comercializar acá. Si bien es verdad que mucha gente lo hace por medio de Facebook o por WhatsApp, a nosotros nos parece interesante que sea el Estado quien dinamice la economía social, ¿no? Que sea el dinamizador de la economía social. También habíamos propuesto, nosotros habíamos tomado parte de la ley de góndolas para ser aplicada acá en los supermercados y que se potencien los productos regionales. Uh-huh. Y la semana que viene vamos a presentar un proyecto para crear la red municipal de seguridad vial, para pensar un poco en la seguridad vial y el tránsito en la ciudad de Zapala, que nosotros entendemos que debe ser una política pública, y para que sea una política pública necesitamos articularla con diferentes instituciones, necesitamos mucho diálogo, las políticas públicas necesitan de mucho diálogo entre esas instituciones y particularmente con el Ejecutivo. Nos preocupa muchísimo el tema de la seguridad vial y siempre tomo como ejemplo yo la Ruta 14, que hay que hacer un abordaje integral sobre ese sector, que si bien es verdad que hay un proyecto muy lindo, pasan los años y no se concreta y a muchos vecinos les pasa la vida ahí. Uh-huh. Así que nosotros entendemos que esa problemática de la ciudad hay que abordarla de manera urgente. Por eso es la propuesta de crear la red municipal de seguridad vial, que está basada en un proyecto que había presentado la concejal Torres, Patricia Torres, uh-huh. y que bueno, no tuvo tratamiento en el Consejo Deliberante, pero a nosotros nos parecía, de hecho lo habíamos acompañado con la firma de ese proyecto. Así que bueno, vamos a estar expectantes a que esas políticas públicas que entendemos nosotros que necesita Zapala se concreten cuanto antes.
Uh-huh. Nico, bueno, ¿y cómo estás trabajando con otros bloques? ¿Cómo es la relación con otros sectores de políticos, ¿no? que integran el Consejo Deliberante? ¿Cómo es la relación? Hola.
Uh-huh. Uno tiene más afinidades con algunos concejales que con otros, ¿no? Y incluso en la cuestión ideológica. Yo tengo muy buen vínculo con, por ejemplo, con el concejal Julián, con el concejal Jessy, con la concejal Martínez. Hemos presentado un par de proyectos en esta semana y me parece que, bueno, con Daniel tengo otro tipo de relación porque ya tengo la experiencia de haber trabajado con él los 4 años anteriores, ¿no?
Que son los únicos que siguen de ese grupo, ¿no? De ese grupo de concejales.
De los concejales anteriores, con Daniel fuimos los que pudimos renovar la banca. Y después yo suelo tener buen vínculo con todos los concejales. Después obviamente que en cuestiones políticas podemos estar de acuerdo o no, pero yo trato de mantener el vínculo ahí adentro. La verdad que para que esas políticas públicas que hablamos y que insistimos tanto nosotros se lleven a cabo, debe haber un buen clima de trabajo. Lo que no significa que vos tengas que opinar exactamente igual, pero diálogo debe haber. De hecho, ahora estamos trabajando una ordenanza nueva de tierras que fue a propuesta del Ejecutivo y que obviamente tenemos diferentes visiones con algunos artículos, pero nosotros entendemos que hay que generar los consensos para arribar a una ordenanza integral con
el diálogo. Uh-huh. Ahí se nos está yendo un poco, Nico, por ahí con...
Ahí, sí.
Ya pasaron, a ver, ya, esto de los días a mí me pierde y me confunde, pero me parece que este lunes ya van a ser 2 semanas, ¿no? De ese reclamo que hicieron los comerciantes y de esa solicitud que hubo en el Consejo Deliberante y a la que no fueron muchos concejales o no fueron todos los concejales, ¿no? Ese día a recibir a los comerciantes. ¿Cómo ves hoy a 2 semanas casi ese suceso, ese momento y si hay alguna construcción crítica respecto de lo que pasó y de cómo se trató todo este tema?
Mirá, nosotros desde el bloque tratamos de que todos los concejales tuvieran participación. De hecho, yo no tengo absolutamente nada que ocultar y si querés te cuento cómo fue. Uh-huh. Un grupo de concejales, de comerciantes, o una comerciante se comunicó conmigo el día sábado. Yo lo comuniqué al resto de los concejales y como corresponde me comuniqué con el presidente del Consejo Deliberante. Teníamos por ahí algún tipo de visión encontrada, pero los dos opinábamos que había que recibir a los vecinos, sobre todo porque tenía que ver con esta situación de pandemia y con el tema COVID y porque había generado un malestar el tema de la circulación por DNI. Me comuniqué también con el concejal Julián. Julián también tenía alguna visión diferente, pero también acordaba que había que recibir a la gente. Bueno, ninguno de los otros concejales en representación del bloque, me imagino que habló Dani y Julián, pero después nadie contestó hasta el día después. que ya habíamos acordado que los íbamos a recibir el día lunes porque había que dar una respuesta. Yo ya sentía cierto enojo por parte de esta persona que representaba un grupo de comerciantes. Y bueno, uh-huh. Después el día domingo pasó lo que pasó con el anuncio del gobernador. Yo no estoy de acuerdo con algún posteo que hicieron particularmente del bloque de Cambiemos y del bloque de Siempre. Me parece que hay momentos que hay que apaciguar las aguas, hay que tratar de mediar y no echar nafta al fuego, porque eso es un boomerang y nos lleva puesto a todos en esa situación. Si alguien piensa que puede sacar rédito político de una situación tan grave, porque en ese momento había muchísimo enojo, nosotros entendemos que está equivocado. Bueno, algunos concejales manifestaron que no iban a ir a la reunión el día lunes, y después la verdad que nos sorprendimos con la cantidad de gente que fue.
Y que fue en un horario que generalmente el Consejo todavía no trabaja a esa hora.
Exactamente, fue muy temprano, a las 8 de la mañana, y la verdad que la gente fue muy puntual, está muy enojada.
Que obviamente esto tiene que ver con que el comercio tiene un horario y los comerciantes querían trabajar también ese día. Me parece que esa era la intención, ¿no?
Yo creo que un cúmulo de situaciones. Por ahí gente que dice, no, pero los comerciantes, esto, aquello. La verdad que uno tiene que tratar de entender que son situaciones muy complejas, que vivimos, que nos afectan a todos, pero que a algunos nos afectan más que a otros, que la situación económica es muy delicada, que los comerciantes tienen que mantener empleados y tienen que pagar cuentas, y que uno tiene que escucharlos. Yo lo que le decía a los concejales es que yo no voy a dejar de recibir a ningún vecino, porque esa es la función del concejal. Y la verdad que estés ahí, que te insulten, y la verdad que no es lindo. Pero bueno, nosotros somos representantes de la población y somos el canal de diálogo que debe existir. Nosotros lo que tratamos de hacer con los concejales que estábamos ahí es tratar de mediar para arribar a un buen destino. Todos escuchamos lo que escuchamos, que el intendente los iba a recibir. Yo la verdad que no sé lo que pasó ahí, pero cuando llegamos a la municipalidad el intendente no estaba y nosotros como oposición era mucho más fácil cruzar los brazos y que todo estalle, como se dice en política, pero nosotros no acordamos con eso, porque en el medio están los vecinos, y yo tengo que insistir que estas situaciones nos lleva puesto a todos. Nadie quiere llegar a que se vayan todos, porque que se vayan todos es todos.
Claro, claro, sí,
y
sí.
Eso esas... me parece que lo que algunos concejales y algunos dirigentes políticos no visualizan. Entonces a nosotros nos tocaba mediar, y eso es lo que tratamos de hacer con el bloque del Frente de Todos, porque estaba el bloque del Frente de Todos, estaba el oficialismo, el bloque del MPN, y estábamos nosotros como socialismo representando también a la oposición. Uh-huh. Fue la mejor manera, y quizá no, después cuando lo ves con el diario del lunes...
Claro,
no
eso
fue.
Iba, sí, más vale.
Pero me parece que cometimos un error con el tema de la prensa, deberíamos haberlo llamado y explicarle cuál era la situación, que era compleja, porque bueno, había un decreto provincial y no se puede ir contra un decreto provincial, pero uh-huh. también entendíamos que el reclamo de los comerciantes era válido, uh-huh. y cuando los comerciantes dicen la gente no se contagia en el comercio, es la verdad, y ellos plantean otras situaciones de fiestas clandestinas que no uh-huh. se controlan, de que la
bueno,
gente
ayer en
la
el
barbijo.
Exactamente, ayer veía eso, te digo ayer porque casi que no salgo, y lo vi ayer.
Sí, 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 y cuando hacen ese reclamo, la verdad que tienen razón. Uh-huh. Entonces, me parece que fue todo un cúmulo de situaciones lo de los comerciantes. Y después que a mí me parece que hay una línea muy difícil de caminar que tiene que ver entre la situación epidemiológica y la situación económica. Uh-huh. Entonces, en esa situación hay que transitarla de la mejor forma posible. Evidentemente la gente tiene un nivel de hartazgo muy grande, la palabra prohibir genera un alto rechazo en la sociedad, uh-huh. y me parece que, bueno, hay cosas que no se previeron. Nosotros, y yo hago mea culpa ahí desde el Consejo Liberante, el tema de las multas, no debimos haberlo sancionado, pero la verdad que todas las ordenanzas que se aprobaron en el marco del COVID y la pandemia fueron consensuadas con el Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Después vino el veto del Intendente, pero lo que digo es que eso fue consensuado y evidentemente nosotros nos equivocamos. La próxima vez hay cosas que no se pueden tratar sobre tablas, que hay que analizarlas más, pensando en lo que puede llegar a generar también en la gente, ¿no? Uh-huh. Y te vuelvo a insistir, yo hago un mega culpa de eso. La verdad que si volviera el tiempo atrás y tengo que votar lo mismo, no, por lo menos me tomo mucho más tiempo. Uh-huh. De hecho, cuando vuelva a pasar de tener que votar esas multas, esperemos que no, pero lo vamos a analizar un montón de veces.
Claro. Bueno, eso también en su momento lo decía Daniel Julián, que me parece que ese día fue el reclamo, o sea, fue el enojo y algo que, esto respecto de las multas que surgió ahí en el momento, que quizás no era algo que ustedes preveían o tenían en la agenda, ¿no? Respecto de esto de las ordenanzas.
No, porque todas las multas esas, todas las multas que han llegado, son así en todos lados.
Claro.
En toda la provincia, hasta te diría que hay muchas localidades del país que tienen multas similares. Uh-huh. Que volvemos a lo mismo, a mí me parece que lo que tiene la municipalidad es un gran problema con la comunicación, porque si la intención era desalentar a la gente que tenga un comportamiento inadecuado, se puede comunicar de otra forma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad que hay situaciones que no pueden volver a pasar. A mí me parece que también el día lunes el gran enojo tiene que ver con la ausencia del intendente en la municipalidad, que bueno, pues... Uh-huh.
¿Eso fue porque ya se estaba aislado por una cuestión? Recordemos que el intendente Cursa es un caso activo de COVID-19 al día de hoy.
Aparentemente sí, a mí...
Y pero volvemos a lo mismo que se podría haber comunicado, se podría haber dicho, ¿no?
A mí me parece... impensado, a ver, los estados de salud de los intendentes, de los jefes de estado, es una cuestión de estado, uh-huh. No es un dato menor.
No es un secreto.
Ni que el presidente del Consejo Deliberante no haya sabido que el intendente estaba aislado, ni ningún otro funcionario de alto rango en la municipalidad, para mí es inaceptable. Uh-huh. Sobre todo porque se podría haber tratado la situación de otra forma. La verdad que si el presidente del Consejo Deliberante nos llamaba más temprano, una hora antes, nos dice, miren, concejales, tenemos esta situación, lo manejamos de otra forma, porque es entendible que el intendente tenga una situación con su salud. Claro. Pero vuelvo a insistir en esto, me parece que, yo no quiero decir que se subestiman las situaciones, pero se las debe tomar de otra forma.
Y bueno, y también hablas de la comunicación, que es algo que en muchos casos se ha cuestionado y se ha criticado.
Sí, bueno, pero aparte, uno cuando lo ha criticado ha brindado alternativas. Después vos ves que no se toman, pero bueno, ya ahí tiene que ver con una cuestión más interna de organización de la municipalidad y quienes conducen eso, que no estamos de acuerdo, y no es que estamos de acuerdo ahora, lo venimos observando de hace ya algún tiempo. Pero yo vuelvo a insistir, me parece que hay cosas que no pueden suceder, no puede volver a pasar lo que pasó, porque... La verdad que si vos lo ves desde afuera, fue un mamarracho. Uh-huh. Y particularmente nosotros, esa semana salimos a bancar al presidente del Consejo Deliberante porque bancamos la institución del Consejo Deliberante.
Claro.
Primero, nosotros nos parece que la institucionalidad es lo primordial. Y después que nosotros vamos a garantizar la gobernabilidad. Nosotros, lo que te decía recién, no queremos que vuele todo por los aires.
Uh-huh. Sí, es el que se vayan todos, es la bronca... Claro. La bronca y el caos.
Exactamente, uh-huh. Pero yo vuelvo a insistir con ese concepto que eso nos lleva puesto a todos, sea uh-huh. oposición, sea oficialismo.
Sí, sí. Y que después sabemos lo que termina pasando. O sea, en el 2001 vimos lo que pasó.
Y eso tiene consecuencias después uh-huh. que la ves a largo plazo, ¿sí? De representatividad, de gobernabilidad. Y yo insisto con la gobernabilidad. Nosotros queremos que el intendente tenga cumpla con los 4 años de intendencia, después vendrán elecciones. No es el momento de contar votos ahora, uh-huh. El momento de tratar de brindar la mayor cantidad de soluciones posibles en un presente que es muy complejo para todos los ejecutivos en general.
Uh-huh. Nico, bueno, ya se nos termina el tiempo, pero no quería dejar de consultarte, no sé si vos me dirás si querés contarnos tu opinión, quizás has seguido esta cuestión que se dio, esta disputa, por la banca suplente de Darío Martínez, o quién iba a ocupar el cargo, el lugar del diputado nacional Darío Martínez, no sé si lo estuviste viendo, si nos querías compartir tu opinión, porque bueno, finalmente asumió ayer Guillermo Carnaghi en reemplazo de Darío Martínez y de esta forma, bueno, quedó trunco el reclamo de Asunción Milás Trabalón.
Mirá, yo creo que hay algunas cosas que, y volvemos al tema del diálogo y los consensos, que dentro de los partidos políticos, las fuerzas políticas deben darse en un marco más institucional, en una mesa, para tratar de llegar a un buen puerto. Me parece que se podría haber manejado de otra forma, definitivamente. Más allá de si le correspondía a Asunción o a Guillermo Carnaghi, me parece que, a mí no me, particularmente, no me gustó mucho la cuestión mediática. Me parece que algunas cosas se pueden dirimir de otra forma.
Bien. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por esta charla aquí en el programa de Profundidad de Campo.
Sí, Romy, te quería hacer una apreciación.
Sí.
Yo soy concejal por el socialismo.
Sí.
Compromiso como fuerza política no tiene representatividad en el Consejo Deliberante y particularmente el bloque no pertenecemos a ese espacio de confluencia de distintos sectores políticos.
Bien, bueno, perfecto. Gracias por la aclaración.
No,
chao, hasta luego. Igualmente. Chao, Nico. Bueno, y hablábamos con Nicolás Ayala, entonces, ahí lo decía él, hacía la corrección respecto de concejal del socialismo. Bueno, son las 11:56 de la mañana, nosotros nos vamos a despedir, les vamos a desear un excelente fin de semana. Esperemos contar con la presencia de nuestros bichos políticos, Pablo Zinkelmann y Gastón Calabró, el próximo sábado, donde estaremos nuevamente viendo un poco más a fondo la cuestión del censo. No vamos a adelantar nada por el momento, pero bueno, se viene.